Hola Martín, ¿qué tal?
Hola, Ari. ¿Sabes cómo vamos a empezar el programa de hoy, de esta noche?
Ni idea.
Pues tenemos un problema, porque entonces no puede haber programa si no lo empezamos. Y yo no sé
Hostias.
cómo empezarlo. ¿Sabes? O sea, se me estaban ocurriendo cosas y dije, podemos empezar hablando de que no sabemos cómo empezar. Pero luego pensé, eso es de vagos. Y sobre todo
Claro.
que se me ocurra a las 5 de la tarde y ya no mire nada más y le dé vueltas a eso y hable sobre eso, es más de vagos todavía. Así que no sé qué podemos hacer. Podemos seguir dándole vueltas porque no hay cómo empezar. Y si no empezamos, pues nada, le decimos adiós a los oyentes, que pasen buena noche y cada uno para su casa.
Pues yo lo veo, o sea, yo no es por nada, pero esto de no saber por dónde empezar creo que es una señal de que no estamos preparados para hacer el programa de hoy.
Perfecto, pues en ese caso vamos a terminar. Muchas gracias, adiós a todos. Esto ha sido la juventud del
¡Del
Papa.
Papa! Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos una noche más a esta Juventud del Papa confinada como pequeños monaguillos en una sacristía. Y estamos en una noche preciosa y republicana. No podemos olvidar que hoy es 14 de abril de 2020 y un tal día como hoy, en 1931, se proclamaba. ¿Qué se proclamaba, Martín?
Desmutéate si puede ser.
Si puedes, quítate el mute.
Era por crear suspense, joder. Quería dejar que la gente respondiera en sus casas. De la Segunda República, si no recuerdo mal.
Muy bien, muy bien. Has pasado el examen de republicanismo. Y bueno, pues esta voz y este nombre que acabo de decir es el de Martín Arceo. Buenas noches, ¿qué tal?
Hola, buenas noches. Se dice república porque es dos veces pública.
Claro, exactamente. Pero esa duda
Me ha
seguro que te
costado
la.
pillarlo, ¿eh?
Sí, parece que. Ojo, ¿eh? Esa pregunta creo que te la puede contestar Roberto Anseda en los mandos, en el control de esta nave. ¿Qué tal?
¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí que te la puedo contestar, Martín. Es república porque es dos veces. La tercera república es la trirrepública. La
Claro.
tripública. Es la
Vale,
tripública.
me gusta.
Hostias.
Pensaba que
Vale,
podía
vale.
ser de eso, que podía ser de un argentino que fue la repu.
No, es podría ser como el Bifrutas, bipública, pero no, es mejor república, porque
Claro.
es muy musical, entonces es un.
Bueno, tenemos una experta en lenguaje porque es traductora y es la hostia, que es Almudena Cedd. Buenas noches.
Muy buenas noches.
A ver si nos puedes ayudar con este tema. ¿Es república porque es dos veces o simplemente Martín es un normal?
A ver, teniendo en cuenta que el orden de los factores no altera el producto, podríamos decir que es república porque es dos veces y no voy a entrar en el otro tema.
Gracias, Almo.
Claro, muy bien.
Gracias.
Y tenemos a Iago Prada, amigo personal de Rosa Diez. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Sabes que Rosa Diez ahora está en Telegram?
Como buena facha es donde tiene que estar.
Sí. No me esperaba otra cosa. En una plataforma de comunicación creada por los rusos, ahí está Rosa Diez.
Hombre, ahora es la Tovarich 10
Había una
para.
canción de había una canción de Engendro que se llamaba Los Serrano y decía algo así como que yo que soy duque y conde, soy del PP y del PSOE, anarconazi pacifista. Es un poquito la definición también de Rosa Diez, ¿no?
La ex candidata al Lendakari.
También. ¿Por qué no?
No, true story.
Así.
Pues claro, ¿de dónde crees que salió? Del país, del
¿Sí?
PSOE del País Vasco como candidata al Lendakari. Como no se comió un colín, entonces le pegaron la patada. Bueno, ella iba para el candidato al Lendakari, le pegaron la patada y entonces odió a muerte al PSOE desde entonces y se volvió facha.
Joder, me imagino a Rosa Díez gritando. Me imagino a Rosa Díez gritando Goral Sasuko Asketuta, o sea.
Entonces, ¿no viste el cartel electoral de Rosa Díez ahí posando a la de eso? Muy chachi moderna.
Lo he querido evitar.
Sí, como si fuera el pensador de Redín. Con una mano, con el puño.
Sí, pero sentadita en el suelo porque era muy moderna y muy guay. Sí.
Hombre, entonces Almu, tú estás defendiendo que Rosa Díez, antes de la patada en el culo del PSOE, era una persona de izquierdas y de repente se volvió facha, ¿no?
No, estoy defendiendo que antes de la patada en el culo era del PSOE del País Vasco. Punto.
Esto no es defender, es informar, es denunciar un hecho que estaba
sin
ahí.
Más. Y que iba para, era la gran esperanza del socialismo vasco cuando el socialismo vasco no se comía un colín. Y ella se comió pues dos colines.
Claro.
¿Podemos volver a la República?
Se comió recolines. Se comió recolines porque eran dos.
La República, justo.
¿Puedo abrir un debate?
Por supuesto. Bueno.
¿Vosotros
y un rebate también, perdón.
¿Cómo preferiríais que encontraran vuestro cadáver? Es decir, ¿cómo preferiríais morir? ¿En medio de una masturbación o cagando?
En medio de una masturbación. Bueno, hostia.
Cagando.
Ah, no es tan fácil la respuesta, Robert.
Vieja.
En medio de una masturbación.
Sí, pero puede ser vieja y estar haciendo una de estas
cosas. La pregunta es, ¿en medio de una masturbación de quién?
Propia, ¿no?
Propia, sí. Claro. Porque, y sin cosas raras, sin autoasfixia. Porque
no.
Eso, claro, aumenta el riesgo.
¿Y no puede ser ambas cosas?
Claro, exactamente, digo yo.
Bueno, si te gusta la coprofilia...
No, coprofilia no, que estés ahí ya en la postura y dices, pues ala.
Que una, el típico apretón que te viene mal.
Claro,
sin
lo
duda,
dices, voy a estar cagando un rato aquí.
Sin duda, cagando, cagando porque así no les costaría cerrar la tapa del ataúd. Y aparte creo que la pose es un poco más natural.
Perdona, el argumento de cerrar la tapa del ataúd
es una
mierda. Vale para los dos.
No, pero
la otra no.
No, pero
solo si eres señor, si eres señora no.
Bueno,
realmente, claro, no sé qué distancia queda entre el ataúd y la persona, pero bueno,
son
igual.
Bastante,
claro, igual no, tienes que más. Ser.
O sea, no te pones tan fantasma, realmente.
Claro, tienes hay que ser el negro de WhatsApp, ¿no? Para que no cierre la tapa.
No, tampoco tanto, pero bueno, sí, una distancia que no llegamos, Rodri. No llega, no mientas.
No, está bien, acabo de hacer un aprendizaje gracias a todo esto. O sea que te lo agradezco.
Ya has aprendido.
Que soy imbécil, básicamente.
Nunca es tarde.
Bueno, mira, poquito a poquito. O sea, hay quienes ya lo sospechábamos en el 97. Hay quienes, bueno, pues nada.
Bueno, pues para quienes no conozcan la dinámica de este programa, básicamente
porque le estamos cambiando programa.
Exactamente, básicamente no la van a poder conocer porque cada programa es diferente. Tenemos algo común que es sí, a ver, hay algo que se mantiene que es nuestra estupidez. Eso es estático. Y luego, pues bueno, van apareciendo noticias, van apareciendo cuestiones que vamos sacando y que nos hacen pasar un buen rato, claro.
Y luego vengo yo y te cuento mis mierdas.
Exactamente.
Básicamente, además. Ya, o sea, ya pueden ser buenas hoy, porque si tienes cuatro páginas de guión, tienen que ser.
Tengo cuatro páginas que es cremita. Que vas a flipar lo que te voy a contar, que no te lo vas a creer.
No hagáis caso, esto es clickbait para que estéis escuchando hasta el final del programa. Pero
desde luego, esta historia os sorprenderá.
Sí, sí.
La séptima os dejará sin palabras.
Clickbait en un programa de radio, qué feo me parece.
Bueno. Pues vamos a ver, yo creo que podemos empezar con alguna de las noticias que hemos ido recopilando estos días. Porque veo que, por ejemplo, Martín tiene algunas aquí guardadas y no sé si nos puedes deleitar con alguna de ellas, señor Arceo.
Por supuesto, hay muchas guardadas en el baúl. Por ejemplo, la del cura de Sax. Este pueblo de instrumental nombre, que se llevan muy mal, los de Sax se llevan muy mal con el pueblo de Ofón.
Joder.
Sí, gracias. Este es el nivel, amigo.
Pues yo te digo una cosa, yo juntaría los dos pueblos y los llamaría o son sax.
Me gusta, compro esa idea. El caso es que yo primero había visto unas fotos de un cura que se estaba metiendo en un coche de policía. Y el policía, por lo que sea, tenía cara de policía. Así que pensé, qué guay, un cura detenido por saltarse de cuarentena para salir a bendecir el pueblo. Y claro, eso por Twitter, las fotos sin contexto están muy guay, pero luego entras en la noticia y resulta que no. Que el cura iba cargando con una reliquia de no sé cuántos kilos y los de polis dijeron, ya le acercamos nosotros a la ermita y a la iglesia y a dar la vuelta al pueblo, así que colaboraron con él. Es de entender que se lleven bien curas y policías, porque en su profesión es básico repartir hostias.
Sí, correcto.
Está ahí guay, pero me hizo gracia. O sea,
bueno, gracias. Si ya me hizo gracia, que yo estoy contento.
Era así inesperado, me ha gustado. Tienes mi aprobado, Martín. Puedes continuar si quieres.
No, en realidad ahora ya viene la parte en la que los demás podéis comentar.
Ah, perdón, no estaba atento. ¿De qué iba la cosa?
No, en serio. La historieta es, o sea, al cura se le pone en la cabeza ir a repartir sus mierdas. Sus bendiciones sacras por ese bendito pueblo. Y la policía aparece y le dice, señor cura, ¿qué hace usted aquí repartiendo bendiciones sacras? Ah, pues les acompañamos. O llamó y dijo, oiga, que voy a hacer mis bendiciones sacras. ¿Pueden venir a acompañarme o cómo fue la cosa?
Y digo,
pues el periodista, por lo que sea, no...
No lo revela ese pequeño detalle.
Lo que a mí me viene a la cabeza es, ¿por qué el cura no llamó a los buenos muchachos de la juventud del Papa? Porque digo, joder.
Yo habría acompañado alegremente a ese cura.
Yo iría
tocando donde el cura quería.
Perdona, ¿eres la misma Almudena que en otro programa que teníamos que se llamaba Xeración Brabú explicaba cómo apostatar?
Pues eso, yo le habría acompañado a cosas.
No, no, pero es interesante lo que Diego pregunta. ¿Lo habrías acompañado a posta o sin...? O
reposta, sin reposta. Hoy todo es re.
Joder, reposta,
no, perdona, eso fue...
gasolina con la iglesia.
Eso fue el programa pasado cuando hablábamos del tiranosaurio Rex.
Claro.
Que terminaba sospechosamente en X como Sax.
Claro.
Pero Sax, ¿es porque de ahí salieron los Citroën Saxo o porque toca mucho el saxo?
Buena pregunta.
Buena pregunta.
Ostras, esto está alcanzando niveles filosóficos cuales ya.
Antes de pasar a la siguiente noticia, ¿dónde está Sax? ¿Dónde queda?
En Alicante, me suena, ¿no? Por ahí.
En Alicante.
Ah, yo pensaba
me he tirado un triple.
¿No sabéis cuál es el gentilicio de Sax?
A ver, ¿Sax?
¿Cómo?
¿Queréis hacer apuestas a una porra Saxitos sobre cuál puede ser?
Saxero.
Saxero, Saxero. Voy a decir hidrocálidos.
Yo digo saxenses.
¿Puedo cambiar? Quiero decir palanquinos.
Pues efectivamente ha acertado nadie. Sajeños.
¿Qué?
Sajeños. ¿Cómo me voy a decir soy sajeño?
Se dice sanxenxu.
¿Y los de Ofón, cómo se llaman?
Ahí lo pillaste.
Ofonenses.
Por lo que esté en la Wikipedia.
A ver si existe un sitio en Ofón, en España, que se llame Ofón.
Vamos a averiguarlo porque está la gente ahora mismo preguntándose.
¿Qué está diciéndose? Buah, ¿qué cojones?
Las guerras de Flandes, libre de proprietatibus rerum en romance. Claro, sé que no, ¿eh? Que según las siete partidas del sabio rey don Alfonso.
Pues hay que fundarlo. Los
llamados Ofón no
hay que fundarlo.
Ofón, propongo, y ahí no se puede utilizar ni iPhone ni nada, ¿vale?
Propongo.
La República
es de Ofón. Se puede utilizar un iPhone.
Propongo hacer una colecta. A ver si juntamos 35-40 euros y entre todos compramos Mumbai y le cambiamos el nombre.
¡Ay, sí! Lo veo.
Un saludo a Mumbai.
Hola, Mumbai. Escribidme.
Claro, pero perdón, tendría que ser un municipio limítrofe para poder hacer la fusión, ¿no? Si no, sería la hostia que tengas igual una parte del pueblo en Alicante y la otra en Albacete.
Pero vamos a ver, los de Ofón nacen donde les da la gana. Se hace la fusión telemática. Estamos en el siglo XXI o algo así. Hablamos de curas bendiciendo pueblos. Esto es la modernidad.
Además, bueno, ¿acaso Coruña no está hermanada con Nueva York?
Y Oleiros con La Habana, cuidado.
Joder. Os voy a decir una cosa.
Y Vitoria con Angulem.
Tenemos un castillo en Sax. O sea,
tenemos
increíble.
Un castillo en Sax. ¿Poseemos un castillo? ¿Qué casualidad está ahí?
Eso, sí, Martín, no te enteras, lo compramos con lo que sobró de la colecta que hicimos para Mombuey.
Claro.
La sobra nos dio por un castillo. Está ahora mismo la economía muy mal y muy devaluado el euro y no, da para mucho.
Yo veo.
Te pones a invertir y no sabes dónde acabas.
En un castillo en Sax, claramente. En Sax.
Pues ojito, deberíamos plantearnos ir a hacer un programa allí.
Ah, estaría guay. En cuanto acabe el confinamiento, lo primero que hacemos es ir a Sax a hacer un programa.
Pero
yo lo propongo desde aquí.
Pasando por Mombuey, si no, no va.
Hombre, claro.
Hombre.
Por Ofón. Recuerda, Ofón.
Nacional 525, la que iba de Zamora a Ourense, para en Mombuey. Ahí hostia. Pasa por allí. Sí.
Perfecto.
Y te coges, si coges la A66, creo que no te pilla. Por la A66, que es la Vía de la Plata, te pilla otro pueblo también muy guapo, que es Castro Pepe.
Pero claro, la que va en Mombuey es la A666, ¿no? Estaba ahí votando y dije, bueno.
Remata.
Muy bien, pues oye, me ha gustado la historia de este señor cura en Sax. Y si nos está escuchando, que nos llame para decirnos qué tal ha ido. Si ya ha salido del cuartelillo, no, esperemos que sí.
Y ahora todo el mundo estará esperando que alguien haga la voz del sacerdote Sax llamando, pero no va a pasar. Esto no es un programa con recursos.
Pues, Robert, creo que tenemos otra noticia de algo que pasó también en Alicante.
Es que en Alicante yo creo que están un poco descerebrados y un poco que se les está empezando a ir la olla. Porque esto nos contaban en el periódico de Alicante, en un periódico de Alicante, y es que dos muertos en Alicante tras beber alcohol puro con refrescos. Tras quedarse sin cerveza en una fiesta familiar.
Hostia, pero esto
es. Una mujer de 44 años y un hombre de 40 han fallecido tras consumir alcohol de 96 grados mezclado con refrescos.
No eran chavalitos, ¿eh?
es justo.
No.
Pero mira, esto viene de la ley seca, de ¿sabes? La historia de la ley seca, sí. ¿No? De que se prohibió el alcohol y tal. Entonces la gente hacía su propio alcohol en casa. Y como era tan malo. Lo tenían que mezclar con zumos, con mierdas, y así salió el Manhattan, el Bloody Mary, el Sex on the Beach, todas estas historias.
No, deja Sex en paz ya.
Hay que decir que en la velada había más personas. Había más personas en la velada. Había hasta dos más. Hay una que se encuentra así un poco regular y una que se debió salvar. Es igual hecho agua al alcohol antes para rebajar, claro. Para rebajar los grados. Entonces,
ese era el que bebía para parecer guay.
Claro.
Yo creo que con Fanta de naranja esto se puede beber perfectamente. ¿En qué momento les pareció buena idea?
A ver,
además, esto dice que ocurrió en Alicante.
En Alicante.
En el sitio más lejano posible del lugar original donde se hace la caña de herbas. O sea, no están, como se dice, afeitos a.
No, claro. No están acostumbrados a tomar alcohol puro.
Exactamente. Entonces, pues bueno, pues oye, no. No tienen pedigrí.
Vale, muy bien. Pero por dentro también quedaron desinfectados del todo.
Era por donde iba a encaminar yo la cosa. Se ha visto
pues
por las
redes.
Se estaba viendo por las redes a mucho experto. Experto en Twitter estamos viendo expertos de todo últimamente. Pero había mucho experto que decía que, claro, que si el alcohol desinfectaba, el que se utiliza para las máscaras y tal. Si lo bebemos, a ver, a cojones tiene que desinfectarnos dentro y quitarnos el coronavirus.
Claro.
Pues entonces nada, ellos creen en esa persona que tanto defendió y el alcohol.
Yo ahí tengo limpiado, una.
Mira,
yo tengo una teoría. Yo tengo una teoría aquí muy, muy, muy así, porque yo decía, joder, todos con biología del instituto, ¿no? Que sabemos que los seres pues nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero claro, los seres que son pluricelulares, que tienen muchas células y toda la vaina, cuantas más células, más posibilidades tienen de fallar. Los seres unicelulares son perfectos, no fallan, quiero decir. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. No tienen movidas por el medio, no se rayan.
No hay hipotecas.
Pero, claro. Entonces, mi teoría es que cuanto más te parezcas a un ser unicelular, más perfecto eres. Bueno. Teniendo en cuenta que el alcohol te destruye un montón de células y de cosas, pues el alcohol te acerca a la perfección en ese sentido.
Te estaban alcanzando.
Ah. Estás diciendo que Ortega Cano, por tanto, es el ser humano más perfecto.
Claro, claro, es que no, ¿eh? O sea, por esa regla de tres, Abascal como ser unicelular sería algo cerca de la perfección y no. Así que
discrepo, que sea de tipo ameba, no creo que lo convierta en unicelular.
Es más complejo que todo eso. Es más complejo que todo eso. Pero sí, pues es una teoría que tengo. Yo tengo mis teorías aquí. Hoy tenía pensado una, pero ya os lo contaré más adelante. Pero yo tengo mis teorías guapas. Pues
mi teoría es que querían ayudar a los de la morgue a hacer la autopsia. Dicen, mira, dejamos lo que decíamos antes de cómo prefieres morir y tal. Claro, estos dijeron, pues mira, lo dejamos ahí bien limpio por dentro para que no tengan que echar mierdas.
Que ven, lo que pasa es que lo van a ver todo blanco por dentro, yo creo, ¿no?
No es lejía, es alcohol.
Ah, bueno, claro.
Eso, claro, claro, no, lo que va a quedar es desinfectadito. Sí, claro. Con buen olor. Claro.
Lo que puede quedar más clarito, más clarito es el hígado, pero el resto...
Lo que sí, hablando de alcohol, lejía y todo esto, no sé si habéis visto, bueno, no sé si conocéis a Josep Pàmies,
sí,
un gran amigo mío.
Conocemos.
Pues el tío ha dicho que tomar el MMS ayuda a combatir el coronavirus.
¿Sabéis lo que pensé cuando leí eso?
Que sí, claro que lo sabemos.
Que se estaba refiriendo a los mensajes multimedia cuando los SMS.
Buah, tío, pero
¿el MMS qué es? ¿La lejía esa que venden como si fuese algo que no es lejía?
Sí, exacto. No, es supuestamente que es clorito de sodio,
sí, bueno,
pero al final no deja de ser como un compuesto que tiene un poco de lejía o que la composición es la misma que la lejía y que puede llegar a causar daños, pero tremendos. De gente que lo ha estado tomando y que al poco tiempo empezó a sentir náuseas, empezó a vomitar, empezó a sentirse muy mal.
Qué raro, pues es... ¿no? Tomando lejía.
Sí. Es que además pasa una movida. O sea, cuando nos cuentan un poquito las atrocidades que se hacían en la Baja Edad Media y todo esto, a nivel médico sobre todo, digamos, joder, qué brutos, ¿a quién se le ocurren? Pero es que estamos en el siglo XXI y hay un pavo que dice, es que igual beber lejía te cura. Quiero decir,
o igual echar gotas de agua de esta cosa, de este palo que llevo en la mano, puede hacer que el coronavirus no nos mate a todos. Venga, vamos
claro,
a echar.
Claro.
¿Sabéis qué es lo que tiene Josep Pàmies? Que gracias a sus gilipolleces hace que la homeopatía quede bien. Porque por lo menos la homeopatía no hace daño. No lo cura, pero no hace nada. Pero
Ahora, ahí decía Javier Cansado, que dice, joder, si es más efectivo. Claro, la homeopatía se basa en disolver algo en mucho agua. Y que cuanto más agua es, más concentrado está. Entonces, tú si echas una aspirina en un lago y luego lo bebes, tienes que morirte de puta sobredosis por esa regla de tres.
De sobredosis, claro. Si te bebes un lago, ¿cómo no vas a morir de sobredosis de agua? Diego, por favor, hombre. Por favor.
Bien visto. Bien, me pillaste ahí. Ok.
¿De qué murió? De sobredosis de lago. ¡Ah, hay que tener tanto cuidado con el lago!
Perdón, un tema. Me comentan por aquí que una compañera del mundo de la ciencia me dice que desde que comenzó la cuarentena, el número de llamadas a información toxicológica creció, cito textualmente, un huevo, porque la gente mezcla productos de limpieza como lejía y amoníaco.
Joder.
Ah, sí, eso lo escuché hoy en la radio. En la radio estaban hablando de que había un montón de gente que se estaba intoxicando porque al mezclar lejía con amoníaco hay una reacción que crea un vapor que te deja medio tonto. Y
que la lío parda.
Sí, un montón de peña intentando desinfectar su casa haciendo esa mezcla, pues que quedan pajaritos.
Yo una vez bebí lejía.
¿Qué dices?
Muy bien, Martín. Sí. Eso explica muchas cosas.
Explica muchas cosas.
¿Por el pamí es este o por...?
No. Una vez mi padre había preparado una mezcla con agua y lejía para limpiar el coche. Y yo me desperté, además me acuerdo, había sido al día siguiente una cena de Navidad en el curro. Y agarré la primera botella de agua que vi, que casualmente era esa. Total, que llamamos al Instituto de Toxicología y dijeron, ¿te arde la garganta? No, pues con un vaso de leche debería ser suficiente. Me bebí medio cartón y aquí sigo.
Sí. Ah, mira. Hombre, sí, yo me acuerdo del capítulo de Punky Brewster, que también no me acuerdo si era ella o a un...
Sí, sí, sí.
No sé si era ella o algún amigo, bebía lejía y entonces pues llamaban también y le decían que tenía que beber leche y se ponía bien.
¡Poder, Punky!
Sí, sí. Pues el Pami es este, claro, lo que me hace gracia es que él dice que plantas que él vende, como el calanchoe, creo... Calanchoe, creo que se llama.
Sí.
Pues mira, el calanchoe este dice que cura el SIDA, el ébola, el coronavirus, como no. El MMS dice que cura el ELA o la ELA también. O sea, es un verdadero impresentable que tendría que estar preso.
Las enfermedades.
Preso o siendo diputado de Vox en alguna comisión de sanidad o algo así.
Sí, produce náuseas igual.
Sí, porque uh-huh. viene siendo lo mismo, ¿verdad?
Exactamente. Pero bueno, mejor no le vamos a dar más publicidad a este impresentable, porque si no, aún encima...
Con los últimos 10 minutos ya. Menos mal que nos pague.
Menos mal que no nos escucha nadie. Menos mal que no nos escucha nadie.
Ya ves. Bueno.
Igual no se escucha para mí. Llámanos.
Escucha más gente de la que
piensas. Rebátenos, discútenos. Con datos científicos de esos tuyos.
Sí, por favor. Y mientras esperamos tu llamada, vamos a hacer una pequeña pausa porque luego tenemos muchas más cosas. Yago nos va a contar sus movidas y más noticias aquí en La Juventud del Papa.
Deshilachándose hasta el suelo, me van bajando por el pelo, entrando por tu casa como el Nilo. Ya sabes lo que cuando estoy contigo, estoy que me lo vuelo desde que te miro. Pero te quiero aunque no lo digo. Ya tú sangas, tú sabes con tu estilo. Ya tú sabes que me viene grande esto y que a veces no manejo los sentidos. Pero estamos preparados para lo que venga, aunque seamos tú y yo el enemigo. Las soluciones, solo tengo chascarrillo y fruta fresca para el camino. A mí me gusta jugármelo así y convertí el agua en vino y convertí el llanto en trino y quitarte las penas a ti. A mí me gusta jugármelo así y convertí el agua en vino, echarle un morning al destino con cartas que yo no repartí, con cartas que yo no repartí. Con cartas que yo no repartí. Pero estamos preparados para lo que venga, para lo que tenga que venir algún día. Y creo que todo así en esta vía, lo que nunca creíste que haría, lo vas a hacer. De tantas cavilaciones y tantos planes he perdido las ganitas de reírme. Solo tú me las puedes devolver. Solo tú sabes regar estos jardines. Ellos conocen mis principios pero no mis fines. Y yo construyo en base de ellos, tengo mis razones, ¿sabes? A ver si crees que las teorías se me escriben solas. A mí me gusta jugármelo así y convertí el agua en vino y convertí el agua en vino. A mí me gusta jugármelo así y convertí el llanto en trino y convertí el llanto. Convertí el agua en vino, convertí el agua en vino. A mí me gusta jugármelo así, y convertí el llanto en trino, y convertí el llanto en trino.
Bueno, y estamos de vuelta en La Juventud del Papa, en Quack FM, en el 103.4 de la frecuencia modulada y en quackfm.org/directo. Nos podéis escuchar ahora o si no, mañana o pasado, cuando queráis, en nuestro iVoox.
Y... Está muy bien avisar esto ahora que va media hora de programa.
Bueno.
Bueno,
no,
bueno.
Más tarde.
Da igual. Así la gente que nos estaba escuchando sabe cómo nos puede escuchar. Me parece maravilloso.
Exactamente.
Pero tampoco tiene ningún sentido escucharlo cuando la gente no, o sea, decirlo si la gente no nos está escuchando.
Exactamente.
No
nos
escucha. Claro. Uh-huh. Esto es una cadena.
Exacto. Ya. Bueno, esto que estábamos escuchando antes era Gata Katana, una gran artista que nos dejó hace creo que ya 2 años y que tiene un discazo que os recomiendo que escuchéis, está muy bien, lo tenéis entero en YouTube. Y bueno, pues vamos a seguir, que Martín lo subió su compañía, o sea, no es rollo. Podéis bajar del emule, ¿sabes?
Pero es que me ha encantado tu crítica musical de está muy bien y lo podéis escuchar en YouTube. Está muy bien. Pues nada.
Coméntale a Orión 2.0 que podías hacer una sección en su programa también.
Este está muy bien, este está muy mal.
Como Oli Williams en Padre Familia. Oli, infórmanos desde el tiempo. Está lloviendo de lado. Gracias,
Oli. 20 críticas en 10 segundos.
No, pero a ver, la verdad es que Gata Katana era una artista multidisciplinar porque también hacía poesía, escribía artículos y tiene temas muy, muy combativos, muy, muy bonitos.
Fue una entonces, muerte millonada por redes sociales.
La verdad que sí, porque además yo, o sea, la sigo desde hace años y cuando me enteré de su muerte me quedé volado porque tenía, no sé, creo que no llegaba a 30 años. Y bueno, una pena. Y bueno, pues vamos a continuar. Yago, no sé qué tienes para contarnos hoy.
Hoy tengo una movida que me puto flipa, que dicen los melenitos.
De puto ahora. Flipa, me
puto
encanta.
De puto flipa.
De puto flipa. Claro. Hoy voy a hablaros, me pones la música, Robert, voy a hablaros de un héroe.
Vamos a ver.
¿Conocéis la canción? Este es Bonnie Tyler. Es Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Porque como voy a hablar de un héroe, pues Holding Out for a Hero.
Perfectamente traído.
Es guay. No es Batman. El héroe de esta historia, no sé muy bien cómo se pronuncia. Si lo lees literal es Lafayette Ronald Ubar. Los amigos le llaman Ron. Y es un tipo que nació en Tilden, en Nebraska, en el año 1911.
Yo sé quién es.
Yo no.
Pues no me reventéis la sección. Yo os voy a contar un poquito su historia. La Wikipedia, en sus diferentes idiomas, lo define, entre otras cosas, como escritor de libros de ciencia ficción, filósofo y humanitario. Pero yo, si me lo permitís, voy a hablar de él como deberían hacerlo los libros de historia en el futuro. Como un puto loco peligroso. Ponme la segunda canción, si me haces el favor. Qué raro es no estar en estudio para pillar las cosas, ¿verdad? En 1941, y con el fascismo de gira mundial, Hubbard decide alistarse a la reserva de la Marina de los Estados Unidos, ¿vale? Para que veáis un poquito de qué palo iba el señor.
Vale.
Su carrera militar ocupa una página entera en Wikipedia y habla de 4 barcos distintos donde sirvió, las medallas que tuvo, todos los rangos que alcanzó, que ya os adelanto que llegó a ser teniente. Teniente de la Marina de Estados Unidos a finales de los 40, después de pericias como esta. En 1943... Hubbard estaba al mando de un caza submarinos que era el PC-815 y la prensa ya hablaba de él como un experimentado cazador de submarinos de las batallas del Pacífico y el Atlántico. Llegó a afirmar la prensa que Hubbard, vestido con sus gafas oscuras y pipa en mano, presenta una furiosa batalla y es la única respuesta a la amenaza de los submarinos. El futuro de América depende solo de estos barcos de escolta. Vale, lo ubicamos un poquito aquí la importancia que tenía el fulano, ¿verdad? Nuestro colega Hubbard era importantillo.
Además, imagínate, para cazar submarinos, el rifle que tenía que llevar, o sea, una barbaridad.
La fama de Hubbard como cazador de submarinos venía pues de un aparato que tenía el barco que él llevaba, que era el sonar. El sonar emitía una señal y si había algún objeto, pues rebotaba. Entonces, él, pues con sus cálculos y sus cosas, podía calcular si había algo allí.
¿Cómo hacen los murciélagos? ¿Estás seguro de que no es Batman?
Estoy completamente seguro.
O como se hace con los relámpagos. Enciende la luz y dices,
Justo, estoy completamente seguro de que no es Batman. El problema que tenía Hubbard es que él se había entrenado en el manejo de estos aparatos, ¿no? Se había entrenado en el manejo de estos cacharros en la Academia de Cazas Submarinos, que esto existe. Lo que pasa es que fue el
Perdón.
¡Submarino, Faster! fue el peor alumno de su promoción. El 18 de mayo de 1943, su barco, el PC-815, se marcharon a Oregón. Salieron a eso de las 10 de la noche, más o menos cuando empezaría la juventud del Papa. Y a las 3 y media de la madrugada, un poquito más tarde, el sonar detectó actividad submarina a 10 millas. Hubbard, que no sabía diferenciar un submarino enemigo de un banco de gambas, dijo que era el sonido de una hélice.
Dijo, perdón, ¿podemos hacer el sonido del sonar? Es que me hace ilusión. Cada vez que dices sonar, por favor,
que no
me... Madre mía, estamos dentro de un submarino, ¿qué está pasando?
Esto, ¿podéis hacerme la música, el sonido ambiente mientras yo sigo contando un poquito? Hubbard, que no sabía distinguir. Hubbard, vale, ya está. Hasta
¡Arr! ¡Tierra de vista!
Que Hubbard, que no sabía diferenciar una cosa de la otra, y el sonar detectó pues actividad a 10 millas. Entonces, Hubbard dijo que era una hélice de un submarino. Y en el informe redactó: hacía el sonido de un submarino y se comportaba como un submarino. De modo que procedimos a atacar como si fuera un submarino.
Esto la lógica es aplastante.
Lo escribió Moulton, el número 2 de Hubbard. Y dijo también que el objetivo se desplazaba a la izquierda y alojándose de nosotros. Era una noche de luna y el mar estaba en calma sin olas. El barco, soñoliento e incrédulo, había apresado sus armas rápidamente sin error.
Esto no es desplanceda.
Un barco soñoliento.
Soñoliento, sí. Soñoliento. A lo mejor la traducción es un poquito regulera, pero... El caso es que estaba...
O igual la redacción...
La redacción, el pavo le gustaba mucho escribir, le gustaba mucho escribir.
Sabemos que le gustaba.
Pero escribir. La cosa es que estaban en una zona donde previamente, pues sí, habían aparecido barcos, enemigos, tal. Entonces, pues tenía cierta coherencia, ¿no? El cargar. De hecho, el informe decía: cuando rompía el alba sobre un mar cristalino, apareció un objeto en la superficie. ¿Vale? Porque le gustaba la literatura. Hubbard, me gusta la música, guay.
Verdad, es...
Hubbard, sí, es que la escogí sin escucharla. Me metí en YouTube y puse música de guerra. Y así. Digo que Hubbard, cuando ese objeto que salió flotando al mar, Hubbard ordenó que los cañones abrieran fuego. Pero resultó que era un tronco, no era un submarino, era un tronco que flotaba. ¿Vale? Era no estaba muy fino.
Me haría muchísima gracia que te refieras a tronco en cuanto a colega.
¿Verdad? No. El caso es que
Hubbard... era el que había bebido alcohol y flotar. Bueno, perdón.
Hubbard no se rindió, ¿vale? No se rindió y ordenó continuar el ataque, convencido de que el objetivo todavía estaba allí. Estuvo desde las 3 y media de ese 18 de mayo de 1943 durante las siguientes 68 horas atacando a un objetivo que no sabía dónde estaba, ¿vale? No solo eso, detectaron un segundo submarino, en teoría, a menos de 400 metros de distancia. Así que pidió ayuda y más explosivos por radio mientras seguían los ataques. Estuvieron atacando durante, ¿cuántos son 78 horas? ¿Tres días? ¿Tres días y un poquito más?
Algo más de 3 días.
Tres días y un poquito más. Pues estuvieron todo ese rato atacando y pidieron refuerzos. Llegaron otros buques de la Armada, pero fueron un poquito más sensatos, ¿no? Y le dijeron que no iban a tirar explosivos sobre un buque que no podían localizar. Hubbard se enfadó, siguió atacando. A las 7 de la mañana del día siguiente informó de que una burbuja de aceite de color naranja muy espeso salía de la superficie y que todos los hombres vieron un periscopio moviéndose de derecha a izquierda, el cual desapareció en medio de una explosión de balas de 20 milímetros. Después de 2 días...
Muy preciso, ¿eh?
Sí. Después de 2 días, sin munición y agotados, se marcharon de allí porque el submarino ese pues, no había existido nunca, ¿no? Pasaron los años... Y con los informes de Japón de la guerra, pues concluyeron que allí nunca había habido un submarino.
Vamos, le dieron el premio, la peli que te has montado.
Sí. Y esto estoy empezando todavía, ¿eh? Estoy empezando todavía. Porque esto solamente para hablaros un poquito de nuestro colega Lafayette Ronald Hubbard. Un mes más tarde de este ataque fantasma, ataque a nadie, en ese mismo barco, Hubbard, pues así sin querer, por accidente, por un despiste, invadió México.
Está bien.
Invadió México. Concretamente las Islas Coronado de México. porque pensó que estaban deshabitadas y que pertenecían a los Estados Unidos, así que se fue a hacer prácticas de tiro. ¿Vale?
Me hace mucha gracia el concepto de invadir México.
Ese es guay, pero invadió México. O sea, fue una invasión que Estados Unidos le hizo a México formalmente. Hubo un informe posterior que categorizó a Hubbard y a su número 2, a Moulton, como no aptos para tareas independientes y carentes de las cualidades esenciales de juicio, liderazgo y cooperación. Tanto es así que en 1947 Hubbard le pidió a la Administración de Veteranos que le otorgaran asistencia psiquiátrica. Sin embargo, la asociación se lo denegó, así que continuó sirviendo. Cuando él mismo llegó al ejército y dijo: mira, estoy un poquito puto loco, quiero que me deis asistencia psiquiátrica, pues le dijeron que no y continuó sirviendo 3 años más, hasta el 50, alcanzó el rango de teniente y ahí fue cuando se jubiló. Y la pregunta a todo esto es: ¿qué puede hacer un veterano con tiempo libre y una cantidad evidente de trastornos psicológicos?
Escribir.
Plasmarlos en un libro.
Peor aún, lo que todo puto loco hace en el mundo: fundar una religión.
¿Qué dices?
Fundó una puta religión, te lo juro. Tengo creo que por ahí una canción para este momento especial en el que funda una religión.
¡Ay, qué ganas de fundar religiones me está dando esto, madre mía!
Te juro que no he escuchado las canciones, ¿eh? Yo busqué un poquito así aleatorio y tal.
Yo voy a fundar el yogurismo.
¿El cuál?
Yogurismo. Es que tengo aquí un yogur y fue lo primero que me vino a la cabeza.
Muy bien.
Acabada la Segunda Guerra Mundial, la familia de Hubbard y los amigos le dieron de lado porque lo consideraban un lisiado sin esperanzas y una carga posible para ellos el resto de sus días.
Y un puto loco, básicamente.
Y un puto loco, básicamente. Así que Ron Hubbard decidió mudarse a Pasadena, California, que os sonará por The Big Bang Theory.
Porque es el sitio donde van los putos locos.
Exactamente. Allí, concretamente, había un ingeniero aeroespacial de la NASA llamado Jack Parsons. A pesar...
¿El de Parsons Project?
No, no lo sé. Ahí me pillas.
Pero no sé.
Jack Parsons, a pesar de su formación científica, llevaba una doble vida. Era ingeniero aeroespacial por el día y ocultista...
Stripper por la noche.
Stripper. Ocultista y telemista por la noche.
Perdón, vale. ¿Telemista?
Sí, una religión. Una secta. Una secta, cosas raras de ocultistas. O sea, te parece poco lo de ocultista.
Porque no, joder, pero quiero saber lo que es un telemista.
Pues hay una.
Son los que tocaban el Ceremín, pero en China.
Verdad, yo estaba pensando.
Hay una secta que se llama Telemía o algo así.
Ah, de Telema, claro, de la. Del
rollo mental.
Vale, ya sé.
Parsons definía así a Hubbard. Hubbard es un caballero. Es pelirrojo, ojos verdes, es honesto e inteligente. Y nosotros nos hemos hecho grandes amigos. Espérate. Se mudó. Hubbard estaba casado, ¿eh? Pero dice: se mudó conmigo hace 2 meses. Aunque él no tiene atracción formal por la magia, tiene una extraordinaria cantidad de experiencia y comprensión en el campo. Por alguna de sus experiencias, yo he deducido que está en contacto directo con alguna inteligencia superior, posiblemente su ángel de la guarda. Él describe a su ángel como una bella mujer con alas y pelirroja, a la que él llama la emperatriz, y que le ha guiado por su vida y le ha salvado muchas veces. Él es la persona más telemática que he conocido y está en completo acuerdo con nuestros principios. Uh-huh. ¿Vale? O sea, vemos que zumba uno, zumba el otro. Dios los cría, ellos se juntan.
Pero Parsons no tenía mucha idea de la historia de Hubbard, ¿no? Porque no es que tuviera experiencia en el campo, la tenía en el agua, iba en un submarino.
Era un barco que cazaba submarinos.
Ah, perdón.
Vale. Parsons, además de ingeniero aeroespacial de la NASA, también era discípulo
telemático
de un brujo inglés.
era discípulo a distancia.
Sí. Que se llamaba Aleister Crowley y lideraba una logia de la orden de magia Ordo Templi Orientis.
Perdón, una logia, ¿no?
Una logia, ¿por qué dije logia?
Porque era lo que bebían los otros. Era lo que recomendaba Pamis, beber logías. La bebelogía.
Una logia que se llamaba Otto, por Ordo Templis Orientis. Otto.
Otto.
Sí, Parsons definía a Hubbard como el hermano H. Y Hubbard pues empezó a colaborar en la logia de Otto de Pasadena, ¿no? Y entre otras cosas participó en un ritual de magia sexual para la encarnación de Babalón, o Babalón, la diosa suprema telemita. Este ritual tuvo lugar varias veces durante varias noches de primavera y el guía del ritual lo describía así: Parsons usó su varita mágica para avivar un vórtice de energía de modo que el elemental fuese convocado. Trasladado al lenguaje simple, Parsons se masturbó en el nombre del avance espiritual mientras que Hubbard escaneaba el plano astral buscando signos y visiones.
Mira cuál era la varita mágica. Ay, me cago en la leche.
Mira, sí.
Mira, ahora los libros de Harry Potter,
No se vas a ver igual. Ya no los vas a ver igual. En uno de estos rituales, Hubbard conoció a Sarah, la esposa de Parsons, y ambos decidieron pues invertir en un negocio que se llamaba Allied Enterprises, que consistía en comprar yates en Miami y llevarlos navegando hacia la costa oeste para venderlos con un beneficio. Bueno, vemos.
Eso, lo,
claro. Eso no es muy mágico.
Y solo admitían 8 pasajeros, ¿no? Era Allied el 8º pasajero.
Joder.
Madre mía.
La cosa es que, no fue tan así, porque el negocio estaba guay, pero la movida fue que Parsons puso el dinero y Hubbard entonces dijo: tengo una idea mejor. ¿Y si en lugar de comprar yates y venderlos, cojo los yates, me voy de crucero por Sudáfrica, Sudamérica y Asia para coger historias para mis libros? Entonces pues hubo ahí una movida porque claro, pues, coge, se fuga con... El tío pone la pasta, el otro se fuga con su esposa, que ya estaba casado, pero aún se casó con la esposa de su amigo, aún estando casado. Fue bígamo, quiero decir, montó... Pues hubo un Cristo aquí, ¿no? En papeles y toda la vaina, que acabó
de... Ella sería bígama.
No, él era bígamo porque ella se había divorciado de él. Ella se había divorciado previamente para casarse con Hubbard. Pero Hubbard no se divorció de su esposa. O sea, vemos telenovela.
Sí, es fantástico. Y ahora tendría que venir lo de las telenovelas. El cha-cha-cha.
Ahora, pues perdona, pero los efectos especiales sois vosotros. Yo ahí lo dejo.
Vale.
Sarah Northrup, que así se llamaba, se había casado y divorciado de Hubbard un par de años más tarde cuando Parsons le reclamó su dinero. Le reclamó el dinero en juicio y Hubbard acabó dándole un pagaré. Acabó dándole un pagaré que Parsons no cobró nunca porque murió en el 52 en una explosión que mientras pues intentaba pues hacer un experimento de magia. Pues murió ahí. Esto fue en el 52. En el 53, Hubbard dijo: bueno, pues mira, pues me quedo el dinero y voy a lanzar mi religión. Y decía así: una civilización sin demencia, sin criminales y sin guerra, donde el capaz pueda prosperar y los héroes honestos puedan tener derechos, y donde el hombre sea libre para elevarse a mayores alturas, son los objetivos de la cienciología.
¡Oh!
¡Oh! ¡Vaya
giro dramático!
¡Ojito! Efectivamente, la cienciología.
La Fayette Ronald Hubbard es L. Ron Hubbard.
¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No me lo esperaba!
¡La Fayette, no!
He pedido esta música circense porque no se me ocurría nada mejor para hablar de una religión, de una secta, de ni siquiera una secta, o sea, un pseudo, es una pseudo secta, ¿no?
Bueno, pues como todas, joder.
Sí, quiero decir, pero todo varía en función al número de socios que tengas.
Pues
la cienciología es una secta, una religión, un negocio, como queráis llamarlo, que tiene entre sus adeptos a gente como Jason Lee o John Travolta. Entre más de 55.000 tarados en todo el mundo. A diferencia de otras religiones, voy a hablaros un poquito de la cienciología, ¿vale? A diferencia de otras religiones, las creencias de la cienciología van saliendo poco a poco. Cuanto más dinero metes, más asciendes de nivel y más creencias te comunican. En plan, tú llegas, dices, pagas la cuota de entrada, la matrícula y las 20 primeras prácticas, y si te
regalan una.
Te regalan una, te regalan pues, para tal. El examen va incluido. Y si vas subiendo de nivel, pues te van dando más creencias. Te dicen, pues también creemos en esto. Y también creemos en esto otro.
Se puede decir que es como un videojuego, ¿no? Vas comprando DLCs.
Justo. Exactamente.
Vas desbloqueando, exactamente, ¿no?
Eso. Una vez alcanzas el nivel denominado Operating Titan 4, digo 3, te dan unos documentos que escribió Hubbard, donde te cuentan la historia de Xenu, un dictador extraterrestre que hace 75 millones de años trajo a la Tierra a millones de personas en naves espaciales, joder, dejándolos en volcanes y matándolas con bombas de hidrógeno.
Joder, yo pensé que era el de las luces. De Xenu.
Yo te lo juro, a mí lo del carpintero que vivió hace 2000 años cada vez me parece más lógico en comparación con esta puta locura. Hubbard escribió...
Hay un capítulo de South Park en el que explican todas estas cosas.
Sí, sí, sí.
Perdón,
sí, sí,
no
sí.
sé si...
No, en absoluto, en absoluto.
En el que explican todas estas cosas de la mitología, de la cienciología, y ponen por debajo un cartel aclarando. Esto es en serio en lo que creen ellos. Nosotros no hemos añadido nada.
Es que
es una putísima locura.
Es una locura. Hubbard escribió un libro que se llamaba Excalibur, que viene siendo como la Biblia, ¿no?, de la cienciología. Se convirtió en parte fundamental. Sus primeras copias se editaron en 1950 y pues fueron firmadas a mano. Creo que se vendieron unas 15 o así. Se vendían en encuadernaciones de oro con cerradura por nada menos que $1,000 de la época, que equivaldrían a unos $15,620 en 2018, en estos tiempos.
¿Con cuántos centavos?
No lo calculé, lo siento. No desprecio los decimales.
A mí es que si no es en pesetas, no...
Hubbard advertía que en las primeras 15 personas que lo habían leído se volvieron locas, y que incluso un editor de Nueva York se tiró desde un rascacielos después de leerlo.
Coño, esto es el Necronomicon.
Con lo que cualquier persona que se gastara esa pastísima tendría que firmar una declaración jurada para donde decía que no permitía que otros lectores lo leyeran, ya que contiene datos además que no se divulgarían durante la estancia del señor Hubbard en la Tierra.
Yo cuando leí el libro de Dallas tuve que firmar algo parecido.
Hubbard afirmaba que salvaría a sus seguidores llevándolos a otro planeta en una nave espacial que estaba construyendo, pero...
¡Belizonia!
Esa nave nunca jamás llegó. Con todo el dinero que tenía, lo que sí que hizo fue una máquina que se llamaba E-Meter, con la que demostró, según él, que los tomates chillan cuando los cortas en rodajas.
¡Ah! ¡Aprenden esos veganos!
¿Dónde está vuestro dios ahora?
Sí. Hubbard murió en el año 86 debido a una sobredosis de alcohol y de drogas. Y se
algo sospechado también, sí.
Y se conoce que sus seguidores quemaron su cadáver en secreto, diciendo luego que Hubbard se había desprendido de su cuerpo para viajar a un planeta muy lejano. ¿Por qué llamé héroe a este pavo? Este pavo no era un héroe, este pavo era un mierdas, que tuvo un hijo homosexual que lo presionó tanto que acabó suicidándose. Pero, a mayores de esto, de esta burrada, Hubbard dejó una herencia de $600 millones de dólares. Y lo más importante, y el motivo por el que para mí merece pues un huequecito ahí, ser recordado, ¿no? Si hay algo por lo que merece ser recordado, porque este tipo inspiró uno de los mejores capítulos de Los Simpsons, ya que Matt Groening escribió el capítulo del líder basándose en él.
Na, 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 na,
¡bravo! Líder, ¡bravo! Na, na, ¡bravo por Cuba! ¡Viva Cuba!
¡Líder! ¡Líder! ¡Adoro al líder!
Puede ser que Robert ya supiera un poquito cómo voy a terminar todo esto. Pero esta era mi historia. He descubierto a Lafayette, Ronald Hubbard, y me parece que tiene una historia detrás maravillosa. Me parece que muy maravillosa.
Joder, cierto, yo no sabía dónde ibas a acabar, ¿eh?
Ya,
murió en el 86, dijiste, ¿no?
El 13 de marzo de 1986, con lo cual, si no se hubiera muerto, hoy tendría 109 años, un mes y un día.
Caray. Pues me gusta que muriera en el 86 porque tuvo 8 años de margen para ver la película del ataque de los tomates asesinos. Es decir, si ya flipaba con tomates normales, imagínate si usas su máquina con esa película.
Ojito. Sí. No,
entonces, si ibas a mencionar una película llamada Campo de Batalla a la Tierra.
Sí.
También.
Necesitas hacerlo.
¿Por qué?
Porque es... una película bíblica,
una majarada,
de acuerdo con esta religión, que cuenta la historia de todos estos extraterrestres y las vainas en las que estamos soñando y en las que despertaremos, según L. Ron Hubbard, y toda su puta locura. John Travolta se gastó un pastón en hacer esta putísima mierda,
pero que sube de nivel,
que está filmada de lado.
¿Cómo?
Sí,
¿cómo?
O sea, si tú miras esa película, absolutamente el 95% de los planos están así, de forma totalmente random y sin ningún puto sentido.
Es que de hecho...
Pues ya me apetece verla.
Yo te voy a decir una cosa.
Es el maquillaje más cutre que ha llevado otra vuelta y eso ya es decir muchísimo.
Incluso más que en su día a día.
Lo de que estén todos los planos inclinados no es por una creencia de la cienciología, sino simplemente porque era una mierda de director, ¿no?
No lo sé decir. Tampoco estoy yo tan versado en cienciología como para saber si el plano inclinado representa la elevación del espíritu a través de los diferentes estadios de la elevación de Xenu. No llego a tanto, pero el hecho en sí es que...
Pues yo te lo podría contar. Experto en cine. ¿Yago?
Yo te lo podría contar, no por experto en cine, sino por experto en cienciología, porque llevo preparándome, llevo preparándome este tema desde las 7 y cuarto de la tarde.
Ojito, de 2 horas 45 ahí yo se aprende mucho.
2 horas 45 leyendo mierdas de este palo, ¿eh? O sea, para filtrar, para decir qué meto, qué no meto.
Pues pero... te mereces un aplauso.
Sí.
Gracias. Pero...
Y de regalo, una tortilla de placenta te voy a dar.
Tortilla de placenta, no, por Dios, que hay placenta vegana.
Déjaselas a Tom Cruise.
Hay placenta... ¿Existe sí. la placenta vegana? O sea, porque...
Sí, la placenta de una planta que haya dado luz, claro.
Claro.
Una planta mamífera, por tanto, pero...
Bueno, el caso es que creo que la juventud del Papa, como la al final la religión católica, pues no deja de ser un poquito más o menos la misma mierda que cualquier otra secta como estas, pues debería de... Pero con planos rectos, por lo menos, eso es verdad. Bueno, todos conocemos el Cristo de Caravaggio, que muy recto no está. Pero yo creo que había que tener un hueco para esta persona, tenía que salir en la juventud del Papa, porque... Por en fin.
¿Y si nos reconvertimos en las juventudes de Harvard, por ejemplo?
Pues yo creo que también toda la seta tiene que tener cabida en este programa. Todo tiene que tener. Todo lo que sea religión loca tiene que tener cabida en este programa. Es que...
Oye, pues. Sí, no, perdón. Simplemente te reto a que conozcas a los palmarianos. El Palmar de Troya es la hostia. No sé si has visto algo de esa secta. Pero te invito a que la conozcas. Y si quieres, nos traes una sección.
Muy interesante.
Sí. Si quieres, nos traes una sección la semana que viene, porque me lo vas a agradecer.
Acepto. Vamos.
Muy bien.
Sí, por favor.
Pues bueno, no nos queda tiempo para más. Nos tenemos que ir. Muchas gracias por haber estado ahí. Gracias, Diego, Martín, Almu, Robert.
¡A ti, Robert!
Nos vemos el martes que viene. Chao, chao.
Chao.